9:33 y como lo prometimos o lo anunciamos, la visita de precandidatos a diputados nacionales, ya se vienen las elecciones, las PASO, luego las generales, y nos están visitando Jorge Lacoste, intendente de Sauce de Luna, precandidato a diputado nacional por Cambiemos, y Mario Toller, intendente de Santa Ana, también precandidato a diputado nacional. Buen día, el gusto de saludarlo, ¿cómo está?
Bueno, buen día, muchas gracias por recibirnos aquí en la radio.
Buen día. A la audiencia de Aranguren, como nos dé.
Bueno, muy bien, estamos también compartiendo esta nota para Canal 6 Ramírez Cablevisión, que va a ser emitida la semana que viene, y lógicamente que con muchos temas como para desarrollar de cara a estas elecciones. Rápidamente hacer una presentación. Jorge, usted, intendente de Sauce Luna, ¿cuántos años hace que está en la intendencia?
22 años, desde el año 95, desde el 10 de diciembre del 95.
Usted viene del radicalismo, ¿verdad?
Sí, soy del radicalismo, soy actual secretario del Comité Provincial del Radicalismo.
Mario, ¿usted cuánto hace que es intendente de Santa Ana?
18 años, pero también junto con Jorge empezamos en el 95, después estuve 4 años en el Consejo también, así que ya casi 22 años también en el municipio, en distintas funciones, pero soy intendente por, en este caso, por el vecinalismo. Si bien soy afiliado radical, por una circunstancia en el 2003 armamos un partido vecinal a nivel local, y bueno, y hoy decidimos participar en este nuevo emprendimiento, en esta nueva idea de Cambiemos, que empezó el presidente Mauricio Macri en el 2015, y donde creímos que era importante participar y acompañar esta lista, ¿no?
Vecinalismo, igual que Aranguren.
Igual que Eduardo.
Aranguren, exactamente, que Eduardo, que ya han estado reunidos con él y charlando y tomando unos mates y lógicamente hablando del quehacer de los pueblos, ¿no? Y de cómo mejorar distintas funciones dentro del municipio, pero también un proyecto mucho más abarcativo, que ya es la Cámara de Diputados, ¿no?
Sí, sin duda. Es un desafío mucho más importante, más amplio. Eso no nos hace olvidar de nuestros orígenes, de gente muy vinculada a la gestión municipal, y creemos que en este ejercicio, que si nos toca desempeñar a la Cámara de Diputados de la Nación, una de las cuestiones donde hay que trabajar fuerte en esto, en el fortalecimiento justamente del municipalismo. Hay estudios que indican que dentro de 20 años el 98-99% de la población va a vivir en zonas urbanas, que están actualmente urbanizadas o en zonas que se van a ir urbanizando, y la gente va a ir a trabajar al campo y va a volver a la noche. Así que los desafíos que va a tener las comunidades urbanas dentro de 10-15 años ameritan que se trabaje en este sentido, en el fortalecimiento de la gestión municipal, porque vos sabés que todas las demandas que hay en el municipio, independientemente que no sean responsabilidad del municipio, ¿no? La demanda de los organismos nacionales, la demanda de la ausencia del Estado provincial en salud, en caminos, en educación, y además las propias de los municipios. Así que bueno, ahí hay que trabajar fuerte.
Bien, antes de avanzar con estos temas que son todos importantes, lo que planteó Jorge, hace poquito cumplimos 30 años de la creación del municipio de Aranguren. Y Eduardo contaba una anécdota para que la gente, digamos, lo entienda, que antes la Junta de Fomento, y se elegían a vocales, y después los vocales elegían al intendente. Y a usted le pasó justamente que usted estaba primero en la lista, era, digamos, el supuesto presidente de la Junta de Fomento, hasta que llega el momento de la votación y no lo votaron.
Sí, en el año 99, 2003 era esa gestión. Y la verdad que mal llamadas municipalidades de segunda categoría eran en ese momento, la verdad que éramos como de segunda clase, ¿no? Hasta la reforma de la constitución de la provincia en el 2011. Bueno, en ese caso, justamente la integración era, la minoría se integraba en tercer lugar, y al elegir el primero de la lista, se termina votando a otro candidato que había sacado menos, que había sacado un solo concejal, que era Ferpaso en ese caso, ¿no?
Exacto.
Así que quedamos afuera, y uno, por una circunstancia, fue de ahí entonces que explicaba hoy que en el 2003 armamos un partido vecinal a nivel local. Si bien uno sigue con el corazón del radicalismo, pero a nivel local tenemos una participación vecinal. Creo que esto después fue cambiando mucho. Esto también, recién también Jorge comentaba que antes el devenir de la democracia también en un tiempo había poca información, ¿no? Hoy hay mucha más participación, hay mucha más información, hay gente que trabaja van militando continuamente la participación de la juventud también en los partidos, y esto hace que también estos tantos años de democracia hayamos mejorado también en esa circunstancia, y esto también hace a que los dirigentes también vayamos involucrando nuevos dirigentes a futuro, ¿no? Hemos pasado más de casi 20 años en la municipalidad, así que también hay nueva dirigencia que viene trabajando, ¿no?
Como hablábamos recién con Jorge, los municipios son receptores de las necesidades de la gente, y es fundamental esto que están haciendo de recorrer, visitar los intendentes, como el caso de Eduardo, y preguntarles cuáles son las demandas, ¿no?
Sí, yo creo que seguramente en lo que se viene a futuro va a haber una reforma de cantidad de cosas que nos estamos haciendo cargo los municipios, cuando hablamos de seguridad, educación, salud, que son muchos temas que la provincia tiene que hacerse cargo, pero que uno, la demanda va directamente al municipio, y donde tenemos que responder con recursos propios, recursos seguramente de Aranguren, de Santa Ana o de Sauce Luna, cuando que deberían ser para servicio de la localidad, pero que también son bienestares para la comunidad, y que estas cuestiones son las que seguramente se van a entablar después de esta elección. Digo, esta elección es muy importante porque vamos a colaborar con nuevos legisladores para lo que es la nación, pero el objetivo yo creo que también es importante en la que se viene el 2019. Hay que trabajar muy bien en esta elección, pero también el objetivo seguramente va a ser trabajar para solucionar estos temas, que no solo sea la demanda a nivel local, sino que también sea para que se hagan cargo quienes tienen que hacerse cargo, en este caso es la provincia, ¿no?
Así es. Nosotros, por ejemplo, acá tenemos un centro de salud que creo que fue la segunda. La primera gestión, Eduardo, se consiguieron las 24 horas. La primera gestión se consigue las 24 horas de atención, pero antes, bueno, no teníamos médico permanente. Yo recién le contaba a Jorge que de sus pagos acá vivía Odel Gallos Morales, de Sauce de Luna, que era el médico, fue uno de los médicos, estuvo mucho tiempo con Dori, con su señora, la familia, justamente donde está la radio, ¿no? Era la casa del médico. Después que se fueron ellos, bueno, un tiempo, digamos, fueron pasando otros médicos, en algún momento hasta, no digo sin médico, pero bueno, complicado en ese sentido, pero cuando se consiguen las 24 horas, por ejemplo, el centro estaba cerrado de noche, y si te pasaba algo de noche, o a veces a la siesta, estaba muy complicado, y ahí se consiguen muchos cargos como enfermerías, médicos, guardias activas de médicos permanentemente. Bueno, mejoró en ese sentido, pero tenemos mucho camino por recorrer todavía. Aranguren ha crecido tanto, y por ahí seguramente ya lo han hablado con el intendente, pero uno de los desafíos que tenemos es mejorar la salud, que como usted decía, la provincia tiene que, pero el municipio se hace cargo en algunas cuestiones, en algunas falencias, por ahí tiene que aportar el municipio, y esto es lo que ustedes, por lo que entiendo, digamos, está dentro del proyecto como para que se haga cargo 100% la provincia, ¿no?
Sin duda, porque además hay muchos planes, muchos programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación que llegan a la provincia y que uno no ve que lleguen a los vecinos, a los más humildes, que son los que lo necesitan. La verdad que en el 2016 se transfirieron al conjunto de las provincias más de 30.000 millones en programas del Ministerio de Salud de Nación, y cualquier vecino no necesita que se lo diga uno, pero cualquiera ve que la salud no ha mejorado absolutamente nada, ni en los pueblos chicos como los nuestros, ni en las ciudades grandes. Al contrario, cada vez estamos expulsando más de los sectores de atención pública a la privada, y no siempre la gente tiene los recursos como para ir, o la obra social, o la prepaga, o los recursos como para ir a un instituto privado. Así que es un desafío volver a tener un servicio de salud pública que llegue a los sectores que lo necesitan. Esto está casi particionado en tres partes: el 33-34% de la población se atiende en hospitales públicos, el 33-34-35% son obras sociales, y los otros son prepaga. De manera tal que es necesario a ese tercio de la población brindarle servicio de calidad. El Estado tiene la obligación de brindarle servicio de calidad a su vecino. Ahora, el vecino también tiene que entender dónde está la responsabilidad de cada uno, dónde está la responsabilidad de la municipalidad, dónde está la responsabilidad del Estado provincial y dónde está la responsabilidad del Estado nacional. La salud pública en esta provincia es responsabilidad exclusiva y excluyente del gobernador de la provincia, del gobernador Bordeste. Es decir, que cuando uno va a un hospital, no encuentra un medicamento, no encuentra un médico, no se tiene que enojar con el intendente, tiene que enojar con la provincia, que tiene los recursos para prestar ese servicio y no lo presta con la calidad que debería prestarlo, porque además es un derecho, digamos, no es que uno va a pedir un favor cuando es un hospital, es el derecho como ciudadano de tener una contraprestación de calidad. Bueno, nosotros tenemos ese desafío, que todos los programas nacionales que vengan a esta provincia se apliquen correctamente y que lleguen a los ciudadanos y que no se queden en los grandes centros urbanos, porque por ejemplo hay un programa que en Incluir Salud, que es el que atiende toda la hasta hace poco tiempo eran 175 pesos por afiliado de la gente que pensionaba por invalidez a nivel nacional, de las pensiones graciadas, y esos recursos no llegan a ninguno a los centros de salud ni a los hospitales de las localidades, quedan en los grandes centros para financiamiento de los hospitales centrales, y la verdad que debería llegar a cada lugar. Bueno, ahí está el desafío como legislador de que eso se cumpla y que eso le siga a la gente, porque si nosotros no logramos un estado de bienestar, un estado que preste servicio de calidad, que esté cerca al vecino, que sea fácil para el vecino, pues aquí no hay que complicarle la vida. No puede ser que uno cuando está enfermo, que le duele, que tiene un problema, que le duele algo, que tenga que ir al hospital a hacer una cola de 3 horas para que lo atiendan, o al centro de salud. Después tenga que venir a la municipalidad para pedir que el intendente le compre el medicamento. El intendente le tiene que firmar la orden para que después vaya a la farmacia. Uno anda con un problema de salud, no anda para andar para que lo tengan de un lado para el otro. Tiene que ir al hospital, el médico lo tiene que atender y la farmacia del hospital, la farmacia del centro de salud tiene que dar el medicamento. Y ese ciudadano tiene que irse a la casa porque está enfermo. No lo podemos pasear por todo el pueblo.
Bien, otro de los temas importantes y por lo que significa nuestra zona, digamos, para la ruralidad, es el tema de los caminos. Y la verdad que, bueno, aquí como medio somos receptores de determinadas críticas, ¿no?, sobre el estado de los caminos. Caminos de tierra, obviamente en algunos casos caminos de ripio que falta mantenimiento, y un proyecto que ya seguramente ha sido presentado, pero hay que, digamos, seguirlo políticamente, avanzar, mejorarlo en todo caso, que la ruta Aranguren en Victoria. Es uno de los desafíos que tenemos, digamos, en la región, mejoramiento de camino y esta ruta que también nos cambiaría la vida en parte, ¿no?
Sí, pero volvemos a la misma situación casi del tema anterior. Siguen siendo responsabilidad del Estado provincial, digamos.
Los caminos vecinales.
Los caminos de la producción, los caminos de la red secundaria y la red terciaria son caminos que debe mantener el Estado provincial y para eso cobra impuestos. Y si vos le preguntás a cualquier productor rural, paga buenos impuestos. Y de ya para después todavía termina siendo vialidad y dice, si querés arreglar el camino, dame 100 litros de gasoil, 500 litros de gasoil, 50 litros de gasoil. Lo que significa una doble imposición, porque el tipo está pagando para que le presten un servicio y de ya para después, si cree que realmente ese servicio se lo presten, tiene que darle el gasoil cuando no le piden además algún otro dictamento. Pero bueno, pero frente a esta cuestión, el Estado provincial se tiene que hacer cargo. Y en lo que hace a las obras de infraestructura, la mayoría son con financiamiento nacional, así que en la medida en que este gobierno provincial lo plantee en Nación la necesidad de esta obra, seguramente en Nación lo van a considerar. Hoy vos circulás por cualquier ruta nacional en esta provincia, sea la 12, sea la 127, sea la 14, sea la 18, en todas tenés que detenerte 2 o 3 veces porque en todas se está trabajando. Con mucho esfuerzo y con mucho volumen de trabajo, así que hay distintos obradores, porque hay que devolver la infraestructura a esta provincia. Esta es una provincia rica que está empobrecida, y una provincia con una potencialidad enorme, porque la verdad que tenemos todo. Nosotros tenemos turismo, pero tenemos producción, tenemos industria, tenemos servicio, tenemos lo que busqué en esta provincia. Vos la comparás con las provincias del sur y la verdad que nosotros somos bendecidos. Tenemos que aprovechar esas situaciones. Ahora, tenemos que demandarle a cada responsable de gobierno la respuesta donde hay que demandarle. Digamos, al intendente demandémosle los servicios municipales, a la provincia los servicios nacionales, provinciales, y a la nación los servicios que tiene que prestar el Estado Nacional.
Y una cosa más, sí, y que los recursos se inviertan de buena manera. No puede ser que la 18 que se está haciendo doble mano ya tienen que empezar a reparar. No la empezamos a usar y ya se está reparando nuevamente. Digo, tiene que haber un control. Los fondos que vienen para las obras tienen que hacerse que las obras. Nosotros con Jorge pertenecemos a la costa del río Uruguay, o a los departamentos que pertenecen a la CAFE. La CAFE desde el 2007 al 2015 recibió 380 millones de dólares. Si ustedes creen que solucionaron algunos temas muy puntuales para alguna zona, el 80% se invirtió en Concordia. Usted va a recorrer Concordia y es increíble la pobreza que hay en Concordia. No hay una obra, no tienen pavimento. Están haciendo con obra de hábitat del gobierno nacional. Los recursos mal invertidos generan pobreza, porque no se invierten, se invierten una vez, te tienen que volver a invertir nuevamente. Así que el Estado tiene que tener ese control también, esa calidad de obra, las obras, dónde se hace la inversión, que esto es importantísimo, que uno tener legisladores para controlar, ver de qué manera se van a hacer en distintas obras en la provincia, ¿no?
Uh-huh. Y una cosa más, mira, Vialidad tiene casi 2.400 empleados y tiene un solo equipo de bacheo. Eso significa que, digamos, hemos hecho una estructura que no tiene ningún sentido.
Así es. Sí, nosotros, por ejemplo, el tema de Vialidad, el departamento de Nuevo Ya, que estaba Raúl Acevedo como presidente o como director del departamento de Nuevo Ya, en su momento tuvo que adquirir máquinas. Bueno, adquirieron máquinas, que fue digamos, muy importante para el departamento. Ahora ya no está más él como director, la verdad que no nos hemos contactado con el último, pero tuvo mucho trabajo aquí en la zona, la verdad que tuvo presencia, Vialidad, y eso depende también de cada director, ¿no? Departamental. Por eso a veces uno dice, nombran a fulano la dirección departamental de Vialidad, y hay que prestar mucha atención y ver cuál es la gestión, si le da los recursos también, si consigue lo que necesita. Y bueno, y lo que yo me refería fundamentalmente, claro, obviamente que es competencia de Vialidad provincial, cada departamento tiene, digamos, su jurisdicción, pero los caminos, como el caso Aranguren Victoria, ¿no? que es un camino que hace años, insisto, del cual se está hablando, y mucho, que también como para descomprimir, ¿no? Otras rutas, y que le den a nuestra región, creo que son 28 o 30 kilómetros, que le den a nuestra región el impulso definitivo que necesita. Por eso lo decía como legisladores nacionales, si bien el gobernador tiene que plantearlo, pero ustedes también como legisladores nacionales lo pueden llevar, digamos, pueden reflotar ese proyecto y por qué no concretarlo, ¿no?
Sin duda, además este gobierno es un gobierno que está enfrascado en reactivar la producción en este país, y nosotros no vamos a reactivar la producción solamente con incentivos fiscales o esas cosas, porque si el productor no tiene la posibilidad de tener camino de donde sacar la producción, si corre riesgo de que venga una lluvia de como hemos tenido, estamos en un proceso de cambio climático y que a veces durante un mes no puede, la verdad que le genera inconveniente, y ese tipo o esa persona no va a invertir. Entonces tenemos que generar las condiciones para que el empresario vuelva a invertir, y para eso necesita tener lo que vos decís, caminos donde poder sacar la producción. Así que este es un gobierno que está enfocado en eso y está invirtiendo, hoy está invirtiendo incluso en rutas provinciales, porque parte de la repavimentación de la ruta 6, por ejemplo, que atraviesa de norte a sur la provincia, se está ejecutando con financiamiento de nación y parte de provincia. Así que seguramente el gobierno nacional se va a ocupar de esta cuestión, y nosotros nos vamos a encargar de que ese tema esté en agenda del gobierno nacional.
Usted recién, al comienzo de la nota, habló de un estudio que indica que de acá a 18 o 20 años la gente, digamos, que va a tender a vivir más en los centros urbanos y de alguna manera viajar para brindar servicio en el campo, para trabajar, ¿no? Por eso es lo que mencionaban recién acerca de mejorar todos los servicios y digamos que estos pueblos o ciudades tienen que prepararse para recibir. Bueno, una de las cuestiones son los caminos, pues hay otras cuestiones también, ¿no?
No, sin duda. Venimos de muchos años de una de abandono y otra de una posición política enfrascada también en atacar a todo lo que fuera la producción, y sobre todo la producción agrícola, la producción rural. A partir de la 125 en adelante fue como el enemigo del gobierno el productor agropecuario. Entonces, frente a esa situación, se dio también que, bueno, hubo un abandono, no por un hecho fortuito, sino que fue una política de Estado, esto de atacar. Bueno, no te olvides que se cuestionaba que la gente tuviera 4x4 cuando era una necesidad, no un lujo. Salir de un camino rural hoy con un problema de salud en un día de lluvia, si no tenés un elemento de primera necesidad en el campo. Entonces, bueno, reconstruir todo eso lleva su tiempo, sin duda. Ahora, un país que quiere establecerse como el supermercado del mundo, que quiere reactivar la producción desde Jujuy a Tierra del Fuego, necesita darle a su ciudadano los servicios como para poder hacerlo. Y bueno, en eso el Estado Nacional está trabajando, así que sin duda que se van a tener en cuenta todas estas iniciativas. Y vuelvo a insistir, nosotros venimos, nos conocemos, nos hemos cruzado pocas veces con Eduardo, pero nos conocemos de años, porque bueno, hemos compartido ya los últimos 12 años de gestión, y sabemos lo que cuesta a veces a los intendentes gestionar en soledad. ¿Me entendés? Nosotros hemos sufrido muchas veces, Mario también, por supuesto, esto de tener que ir a Buenos Aires y no saber qué ventanilla golpear, o vas allá y vos decís, y soy esa Ocelona y ni figura en el mapa, entonces ni te tienen en cuenta, o no te tenían en cuenta, porque la verdad que ahora nos han considerado de otra manera a todos los municipios. De hecho, acá se está ejecutando un proyecto de hábitat que históricamente la inversión más importante de Aranguren en todas las gestiones de Eduardo. Lo mismo nos pasa a nosotros, así que y nos pasa a cada intendente, le pasa a Gustavo Vergara Ramírez, le pasa a Cabañas Novoyá, le pasa a Uriel Bacher en Vial, digamos, todos los municipios estamos teniendo inversiones importantes en ese sentido. Así que nosotros como hombres vinculados a la gestión municipal no nos vamos a desentender de los amigos intendentes, al contrario, porque sabemos las dificultades que tienen.
Muy interesante.
Y tener la posibilidad de que también una vez por año analicen el presupuesto. Entonces también decir, bueno, la ruta que va a Aranguna, la ruta que va a Santa Ana,
¿está o no está?
Está o no está. Esa es la claro, necesidad de tener
cuando se vota el presupuesto.
Totalmente.
Ahí se puede pelear, digamos, el famoso, bueno, federalismo.
Sí, claro.
Ahí donde hay que sacarlo.
Es que ahí está el federalismo, digamos. Ahí está el federalismo, que los recursos de nación. Porque, a ver, la ley de coparticipación sancionada en el gobierno de Alfonsín en el año 88 establecía 54% para las provincias y 46% para la nación. Esto se ha revertido totalmente. En el último presupuesto de Cristina era 74% perdón, para la nación y 26% para las provincias. Entonces esto está invertido, porque las provincias dimos origen a la nación. Y en algún momento nosotros recaudábamos y transferíamos a la nación. Bueno, esto se fue modificando con el tiempo. No digo que tenemos que retroceder a eso o ir a esa, pero tenemos que ir recuperando recursos. Nueva ley de coparticipación es difícil. Los que plantean esto lo están planteando para, como se dice popularmente, para la hinchada, porque una nueva ley de coparticipación requiere la aprobación del Congreso de la Nación, pero de las 24 legislaturas provinciales, y sabemos que hay gobiernos provinciales, caso San Luis, y que no la van a aprobar. Entonces es imposible hablar de una nueva ley de coparticipación. Lo que sí podemos empezar a hablar, a discutir, es todos esos recursos coparticipables que fueron resignando los gobiernos justicialistas durante el menemismo, empezar a recuperarlo. Y lo que no se puede recuperar por coparticipación, que sea de esta manera, que la obra pública sea federal, que llegue a cada provincia, a cada localidad, a cada lugar donde hace una necesidad esté la obra pública.
Una de las cuestiones que más nos han planteado son los aumentos de la electricidad en nuestra región, pero digo, ¿cómo, siendo una provincia que produce energía, como la represa hidroeléctrica, recién mencionaba el caso de la CAFE, digo, la represa hidroeléctrica de Salto Grande, Concordia de Salto Grande, ¿cómo puede ser de que, siendo una provincia productora de energía, paguemos cara la electricidad? Esto también es una cuestión que hay que revertir.
Volvemos de vuelta al principio. El gobierno nacional no determina el precio el kilowatt al vecino acá de Arangure. Bueno, acá es cooperativo, creo.
Nosotros dependemos de Seguí.
Sí, es cooperativo. Pero el costo del kilowatt en Entre Ríos lo fija la empresa de energía, que establece la tarifa, la somete a una audiencia pública y aprobación del ente regulador de energía. Pero ¿qué pasa? El ente regulador de energía, cuando fue creado con la intención de defender al usuario, pero está intervenido en su creación. Y siempre está puesto un funcionario de turno. Hoy está el abogado Rodríguez Allende. Entonces, son ellos los que deberían velar por este costo. Si acá la provincia quisiera establecer una tasa de un costo del kilowatt menor, lo podría hacer tranquilamente. Pero no son precios fijados por el Estado Nacional. Es cierto que hay que está el mercado mayorista, que tiene un componente importante. Pero también es cierto, lo que yo decía Mario, el 65% del costo de la tasa es carga impositiva. Entonces también ahí hay que trabajar. Porque
si vos mirás en la factura,
si vos claro, tiene una carga impositiva muy alta, carga impositiva nacional, carga impositiva provincial y carga impositiva municipal. Si todos vamos a contribuir a bajar los costos, contribuyamos todos, porque yo no creo que los municipios no estemos de acuerdo. Pero a ver, todos vayamos en la misma proporción. Si nosotros participamos en el costo de la energía en un 16%, hay un 8%, 8.65% que por ley, que para todos los municipios. Y después cada municipio tiene una tasa sobre el alumbrado público. Bueno, cada uno que contribuya proporcionalmente y bajemos un poco el costo de la energía, pero no tiremos esto como una responsabilidad del gobierno nacional. Sentémonos en esta provincia y discutamos el costo de la energía en Entre Ríos. Si hay que pelear al gobierno nacional, que siendo productor Salto Grande de energía deberíamos tener una tasa diferencial, bueno, esa es una discusión, sí, para plantear el gobierno nacional.
No, y una cosa,
sí,
a la represa de Salto Grande, desde el 2003 en adelante, el costo de la energía para cuando compran energía afuera sale $70 el megavatio. A la represa le pagaban $7, con eso subsidiaban la energía. O sea, cuando lo producimos nosotros, lo producimos a un costo solamente para cubrir los costos, y no es justo eso. Cuando debería ser igual para todos. Es decir, cuando salimos a comprar en emergencia, paga $250 el megavatio la nación cuando nos falta energía. Esa es la diferencia de por qué están tan desesperados en poder producir energía propia, por la diferencia que tiene de costo. Pero había una mentira en esto acá, porque nosotros pagamos otro impuesto para subsidiar la energía, entre todos la pagamos. Hay un impuesto que es muy distorsivo, que es el impuesto que cobra la provincia, pero entre todos generamos otro impuesto para poder subsidiar la energía, que no era justamente lo que menos gastaban, era lo que pagaban menos. Así, nosotros subsidiábamos a las grandes urbes, a los grandes lugares donde, la verdad, es cierto, tenemos una provincia que paga muy muy cara la energía, porque si vemos a veces lo que paga la provincia de Buenos Aires, tenemos mucha diferencia. Así que entre todos contribuimos para mejorarle la calidad, pero también la provincia nunca reclamaron esto, La verdad que recién ahora nos estamos enterando de que cuando tenían todas las cámaras de diputados, tenían el gobierno alineado, nunca dijeron, ¿por qué la provincia nuestra no puede mejorar la calidad de regalías? Los excedentes de Salto Grande recién ahora se dieron cuenta que no lo estaban cobrando. Le daban un aporte extra nomás solamente a la provincia, pero porque para disimular que le pagaban otro precio a lo que generaba la represa que es nuestra de los entrerrianos.